Bueno,
Sí.
como decíamos, tenemos la oportunidad de charlar esta mañana con uno de los protagonistas de la campaña electoral en el País Vasco, protagonista destacado como es el candidato del PNV, y Manol Pradales, al que tengo la oportunidad de saludar a esta hora de la mañana. Señor Pradales, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, le queremos agradecer que haya tenido la deferencia de acercarse a COPE Bilbao para charlar con nosotros unos minutos, y más teniendo en cuenta que ayer por la tarde sufrió esa agresión tras un mitin cuando un individuo le echó gas pimienta en la cara. Anoche le vimos bien
Sí.
en el debate televisivo, pero antes de nada me gustaría saber cómo se ha levantado y si se va recuperando de esa lamentable agresión.
Sí, bueno, pues estoy todavía un poco tocado porque la verdad es que el ojo izquierdo, que es donde más me echó ese gas pimienta a este individuo, pues está afectado y poco a poco y espero ir recuperándolo, pero va a requerir su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer fue un día muy largo y muy complicado porque yo a las 2 de la madrugada estaba interponiendo la denuncia en la comisaría de la Ertzaintza, todavía después de salir del debate de la televisión pública vasca, de TV. Y bueno, pues fue algo muy desagradable, fue un susto. Gracias a Dios no ha pasado nada grave, pero bueno, pues fueron unas horas muy, muy complicadas, ¿no?
¿Ha podido saber algo más de ese tipo de 49 años, creo que tiene, que ha sido detenido?
No, he sabido nada. Lo que he leído en prensa hoy a la mañana, parece que tenía antecedentes por violencia de género, por hurtos, por delitos menores y por alguna otra cuestión. No tengo más información. Yo ayer cuando fui agredido, realmente perdí la vista durante 10 minutos aproximadamente y bueno, pues gracias a que me atendieron dos personas, me pudieron llevar a un bar en donde pude, cuando menos, empezar a limpiarme los ojos y rápidamente me llevaron a las urgencias del Hospital de Cruces y allí me aplicaron un plan de choque en los ojos y en la cara y bueno, pude recuperar la visión con muchas molestias, especialmente el ojo izquierdo. Estuve la mitad del debate ayer yo sin ver por el ojo izquierdo prácticamente, pero bueno, me dijeron que era normal, que tuviera cierta paciencia. Y hoy la noche pues ha sido corta en lo que se refiere al descanso,
Por eso le
pero bueno.
agradecemos el esfuerzo,
Pero
sabiendo
bueno,
que
encantado de estar
la campaña
con
electoral
ustedes.
no para, y más faltando solo 3 días
Sí,
para que ustedes
así
puedan
es.
lanzar su mensaje. Entrando ya en materia, lo primero que le tengo que preguntar es cronológicamente por eso último que usted ha mencionado, el debate televisivo de esta noche, en el que nos ha llamado la atención ese mensaje o esa reflexión final que usted ha lanzado, diciendo que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo no las tengo todas conmigo, que Sánchez no acabe pactando con Bildu. ¿Realmente cree usted que a día de hoy Pedro Sánchez, que está en Moncloa gracias al PNV, sería capaz de dar el gobierno del País Vasco a Bildu?
Bueno, yo lo que está a la cabeza del señor Sánchez lo desconozco, pero sí conozco cuáles son sus hechos y sus cambios de opinión permanentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una manera de evitar tentaciones por parte del Partido Socialista y es que el Partido Nacionalista Vasco tenga un gran resultado el domingo y que tengamos una mayoría fuerte para poder conformar un gobierno fuerte. Yo creo que esa es la clave y también creo que es importante saber que aquí solo hay dos opciones de gobierno en este país, en Euskadi, que son o el PNV o Bildu. Y no hay más. Las encuestas lo están diciendo claramente una tras otra. Todos los diferentes gabinetes demoscópicos, públicos, privados, de medios de comunicación, todos coinciden en que la partida está entre dos y que o gobernamos nosotros o van a gobernar ellos. Y yo creo que esa es una cuestión muy relevante. Es importantísimo qué resultado se pueda producir el domingo. Y es importante que el PNV gane las elecciones para poder conformar un gobierno fuerte en este país y así que no haya tentaciones por parte de otros.
Usted utiliza el término dice o Bildu o PNV, pero sabe que hay gente que utiliza el artículo y. Bildu y PNV no se puede descartar hasta que se sepa que se ha votado el domingo. Usted insiste en que es imposible, de toda imposibilidad, un gobierno PNV-Bildu.
Tenemos modelos absolutamente antagónicos, ¿no? Ayer cuando hablábamos de política económica o industrial, no podemos acordar algo con quien quiere aumentar 5.000 millones los impuestos en el País Vasco, lo cual implica de facto 5.000 euros por persona trabajando en este país. Eso es algo que nosotros no podemos compartir. No compartimos su modelo de seguridad y de policía. Han planteado la patrulla desarmada, es decir, que en vez de desarmar al delincuente, haya que desarmar a las policías. Están planteando eliminación de deducciones fiscales tan relevantes en el País Vasco, en Euskadi, como la de vivienda, que le afecta a 330.000 personas en este país. Tienen un modelo de cuidados para las personas mayores que consiste única y exclusivamente en la publificación de todo, rompiendo la cultura de Euskadi, en donde hay una colaboración con el sector social, con el tercer sector social, y una cultura muy comunitaria de colaboración también con el ámbito privado. Están planteando medidas de ese tipo, fundamentalmente medidas de control de la vida de la gente. Y yo creo en la libertad de decisión de la gente. Yo creo que esas cuestiones lo que hacen es demostrar que los modelos de país y de sociedad que defendemos unos y otros son absolutamente antagónicos. Y por lo tanto, yo no veo en ningún caso que podamos acordar con H. Bildu ningún gobierno.
En todo caso, Bildu es protagonista de esta campaña. Hay encuestas que dicen que puede ganar en voto, otras que dicen que en escaños. No se sabe qué puede pasar. Efectivamente, lo que está claro es que Bildu ya venía del 28 de mayo, se acercó mucho al PNV, gobernó muchísimos ayuntamientos y los tienen ahí, los tienen prácticamente pegados. Ahora Bildu es noticia porque en el tramo final de la campaña, no al comienzo, que se habló mucho de gestión y mucho de del ámbito social, en este tramo final se ha empezado a hablar de Bildu y su relación con ETA, cómo condena a ETA, cómo no condena a ETA. Ochandiano lo ha acabado de poner encima de la mesa con esas declaraciones que todos conocemos, uh-huh, en la que no ha utilizado la palabra terrorista para hablar de ETA. Que el asunto ETA haya entrado en campaña en esta recta final, ¿qué efectos puede tener para el resultado de los votantes? Porque hay gente que dice, ya se lo meto también en la pregunta, sí, que el PSE se acordase de repente de que Bildu no ha condenado a ETA como hay que condenarla y que el PNV de alguna manera también tocase ese tema a última hora, es porque las encuestas no les están yendo demasiado bien. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber es quién es el señor Ochandiano y qué es EH Bildu y qué es Sortu. Y yo lo estoy diciendo estos días. El señor Ochandiano es miembro del aparato de Sortu, y Sortu es el heredero de Batasuna y es quien manda en Bildu. Y obviamente a mí no me han sorprendido sus declaraciones. Ya llegó a denominar a ETA como un ciclo político en una entrevista previa. Y no me ha sorprendido que sea incapaz de decir que ETA ha sido terrorismo y de condenar el terrorismo de ETA. Yo creo que la asignatura ética en el mundo de Sortu sigue pendiente. Yo creo que a nadie en Euskadi le sorprende lo que dice el señor Ochandiano. La cuestión es que no sé hasta qué punto pueda tener esto algún tipo de trascendencia electoral, ¿no? Yo creo que sí sirve para que se desenmascare realmente cuál es la ideología y el pensamiento que tiene ese mundo, que, bueno, yo creo que tomó una decisión táctica y no ética en su momento en relación con la violencia terrorista, y creo que, bueno, pues es una cuestión que es importante en Euskadi, pero no sé realmente sus efectos electorales. Ahí veremos lo que ocurre el día 21. Quizás el mundo de Podemos y de Sumar, que se habían tirado en plancha en los brazos de EH Bildu y del señor Ochandiano, quizás haya personas que reflexionen, ¿no?, desde el punto de vista ético, de en dónde estaban entrando a jugar.
Como usted ha dejado dicho en el debate de esta noche, que no tiene claro que Sánchez pueda acabar pactando con Bildu, ¿cree que las declaraciones de Ochandiano y todo lo que han generado van a facilitar, va a facilitar al PSOE poder decir la noche electoral, aunque Bildu haya ganado por un escaño, por dos escaños, o haya ganado un voto popular, yo me voy con el PNV, que me parece un partido más sensato, que en lo ético está mucho más asentado que Bildu? ¿Le puede venir bien al PNV lo que ha dicho Ochandiano?
insisto que no sé cuál es el efecto electoral y respecto al Partido Socialista hay que preguntárselo al Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo me gustaría que esto que ha ocurrido estos días sirva para que las personas en Euskadi piensen realmente el voto y que cuando decidan el voto, pues tengan en clara las razones de carácter económico y social, pero también de carácter ético. Creo que es importante tener en cuenta las razones éticas que nos tienen que mover a votar a una formación política o en otra. La trayectoria del PNV es intachable desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la condena de todas las violencias y de la defensa de los derechos humanos. La trayectoria de otros no es así. Y esto sí debería moverle a la sociedad vasca una reflexión. Yo creo que Euskadi se merece un lehendakari que tenga capacidad de condenar todas las violencias, que no tenga memoria selectiva, que mire al futuro para avanzar en convivencia, pero para avanzar en convivencia hay que avanzar de manera justa y hay que reconocer el daño causado, el daño fue injusto y hay que reconocer a todas las víctimas.
Hay analistas que dicen que tal y como se están desarrollando los acontecimientos con un PSOE que juega varias bandas y que al PNV de alguna manera lo contenta dándole el gobierno vasco y a Bildu lo contenta diciéndole, bueno, te estoy ayudando a crecer, a blanquearte, esa dinámica y con los jóvenes que parece que se están viendo seducidos en un porcentaje importante con el partido de Ochandiano, esa dinámica a la larga le beneficia a Bildu. ¿El PNV se plantea en algún momento recalcular su estrategia en el Congreso y seguir como socio de Sánchez en función de lo que pase en el próximo domingo?
Nosotros seguiremos apoyando al señor Sánchez en la medida en que cumpla los acuerdos pactados. Si no cumple los acuerdos pactados, la legislatura creo que tiene poco recorrido. Y en todo caso, desde el punto de vista de los acuerdos, quien tiene un acuerdo con EH Bildu es el Partido Socialista. El Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún acuerdo con EH Bildu. Ninguno. Ni en Madrid ni en Euskadi. El Partido Socialista tiene acuerdos con EH Bildu. Le corresponde a ellos dar una respuesta a esas cuestiones. En la medida en la que el señor Sánchez cumpla el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que sí existe, el Partido Nacionalista Vasco seguirá apoyándole al señor Sánchez en Madrid. Mientras eso ocurra, será así. Y si no, pues yo creo que la legislatura española tiene muy poco recorrido.
Mamen Gurruchaga, le quiero hacer una pregunta, pero antes voy a aprovechar yo para satisfacer una curiosidad que tengo de hace tiempo, porque cuando desde el PSOE de Madrid les encuadran a ustedes dentro del bloque de la izquierda progresista, a ustedes que están ahí reunidos en el Euskadi Buru Batzar, la antigua casa de Sabino Arana, ¿qué piensan cuando les colocan esa etiqueta de partido progresista o bloque progresista?
Yo en el Euskadi Buru Batzar no estoy. Pero bueno, vamos a ver, son etiquetas que ponen los partidos políticos con interés, ¿no? Yo sí creo que ha habido un bloque de investidura, de apoyo a la investidura del señor Sánchez. Y luego cada partido político tenemos nuestra ideología y nosotros discrepamos en relación con muchas de las medidas que ha pretendido sacar adelante el señor Sánchez, ¿no? Y ahí está, pues, nuestro no apoyo a la reforma laboral, nuestra oposición a los gravámenes de la manera que se pusieron en relación con las empresas de energía y con la banca, y de hecho se ha modificado gracias al Partido Nacionalista Vasco esa cuestión, y además hemos previsto el poder concertarlos como impuestos próximamente. Nosotros lo que tenemos claro es la defensa de los intereses de Euskadi. Cuando coincidamos con el Partido Socialista, bien, y cuando no coincidamos con el Partido Socialista, no pasa nada, no le daremos su apoyo. Nosotros tenemos un modelo de sociedad claro, creemos que tenemos que apoyar la generación de riqueza y de empleo en este país, tenemos que incentivar la actividad económica y también tenemos luego que repartir y redistribuir los recursos públicos a través de políticas públicas que permitan tener una sociedad como la vasca que es muy cohesionada. Tenemos la tasa de pobreza más baja de todo el Estado y la renta de per cápita más alta. Yo creo que esos dos indicadores son muy, muy clarificadores, ¿no? Tenemos la tasa de desempleo más baja del Estado y tenemos el índice de desigualdad menor del Estado. Yo creo que las políticas del PNV en Euskadi son claras.
Lo que sí que tienen ustedes es un problema con el envejecimiento de la población, el sostenimiento de las pensiones. ¿El País Vasco es capaz o sería capaz de sostener esas pensiones sin la ayuda del resto del Estado?
¿Qué pasa? Que en relación con esta cuestión de las pensiones siempre se hace la cuenta de la lechera. Yo creo que cuando uno ve cómo funciona el sistema hay que ver las aportaciones netas que ha hecho el País Vasco al sistema y luego los flujos que se reciben por parte del sistema, ¿no? Y si uno mira pues los últimos, no 3 ni 5 años, sino el conjunto del momento, pues uno se da cuenta, del momento me refiero a varias décadas, que las aportaciones netas del País Vasco han sido muy positivas al sistema. Pero bueno, en todo caso, este sería un debate interesante. Nosotros lo que decimos ahora es que queremos gestionar el régimen económico de la Seguridad Social, que no las pensiones directamente, porque creemos que se puede dar un mejor servicio a la ciudadanía vasca y a las empresas vascas. Hay mucha conflictividad a veces con la Seguridad Social en Euskadi y nos gustaría gestionarlo de otra manera. No tanto el importe de las pensiones, que eso entiendo que no está recogido en el Estatuto de Guernica, sino la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Como le decía, la última pregunta se la hace una paisana suya, Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días.
Buenos
Mire, yo
días.
Quería preguntar, más allá de ETA, de las cosas así por arriba, las sí. cosas de andar por casa. Yo creo que muchos vascos estamos preocupados, por ejemplo, en el tema de la inmigración, sí. con varios casos denunciados de inmigrantes que se empadronan 100 en una casa, 90, que no viven en Euskadi y que siguen cobrando. Eso preocupa bastante a la ciudadanía. Creo que otra cosa que nos preocupa es que llegar a Donosti o llegar a Bilbao es más difícil que llegar a Badajoz. O sea, el tren, ustedes llevan, no sé, como 4 o 5 legislaturas pactando con el gobierno de la nación y no sé por qué somos la última comunidad en tener el tren de alta velocidad, ¿no? Y también Osakidecha es un tema que está preocupando bastante a los vascos, por eso le pregunto por cosas de andar por casa,
sí.
¿no? ¿Cómo han planteado ustedes durante la campaña solucionar estos asuntos que preocupan a la mayoría de los vascos de andar por casa?
Pues yo ando todo el día hablando de cosas de andar por casa, sinceramente. En relación con Osakidecha, yo creo que es importante no desprestigiar el sistema, porque el sistema vasco de salud es el mejor en el Estado, y no lo digo yo, lo acaba de decir el Ministerio de Sanidad con un informe que hizo público ayer, por cierto, con un ministro de Podemos, con lo cual poco sospechoso de ser del PNV. Pero las listas de espera media son 63 días, la media española 128, y los peores ratios están, creo que en Extremadura, Andalucía y Cantabria, con más de 170 días de media. Creo que habla por sí mismo, ¿no? Efectivamente, tenemos que mejorar algunas cuestiones en Osakidecha, porque la atención primaria es una cuestión muy importante. El ambulatorio, el que te reciba el médico o la médico en 48 horas máximo, que es lo que yo he propuesto, y un plan de choque en relación con la atención primaria. Pero más allá de eso, y usted lo apuntaba, creo, la sociedad vasca ha envejecido mucho, no solo la vasca, toda Europa, y el sistema hay que adaptarlo para una presión asistencial muy superior. Y creo que ahí sí tenemos cosas que hacer, y por eso he puesto encima de la mesa como primera medida, cuando espero ser el lehendakari de este país, el poder acordar con todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de médicos, enfermeras, etcétera, pues un poco el modelo de la Osakidecha del futuro, ¿no? Uh-huh. Y en relación con el tren de alta velocidad, pues mire, me alegro que me haga usted esa pregunta, porque me la hago yo también. ¿Qué hemos hecho las vascas y los vascos para tener que estar a la cola del tren de alta velocidad? ¿Por qué tenemos en cada presupuesto en los que hay en Madrid una necesidad de apoyo del Partido Nacionalista Vasco, casi casi que iba a decir mendigar, para que el tren de alta velocidad vaya avanzando? Nosotros recibimos una encomienda en uno de los acuerdos del PNV con el Partido Socialista, una encomienda para ejecutar las obras, o parte de las obras, mejor dicho, en Guipúzcoa, por el parte del Gobierno Vasco. Están acabadas. Acabadas. ¿Qué ocurre con las obras que les corresponden al antiguo Ministerio de Fomento? Me da igual que del Partido Popular o del Partido Socialista. ¿Por qué se nos está castigando de esa manera, ¿no? Estamos perdiendo el tren del desarrollo moderno, del bienestar futuro. Yo creo que no nos lo merecemos.
En la Y del País Vasco, la verdad es que ETA, y volvemos un poco al tema del comienzo, no lo puso fácil en su momento, lo que si hablamos de la red de infraestructuras. Pero es verdad que hay muchas cosas por hacer en el País Vasco, igual que en el resto de España, y precisamente por ahí le andan apretando un poco al PNV, con las cosas que no funcionan bien, y eso le da carburante a a los rivales de Imanol Pradales, que es el candidato del PNV a Lehendakari del País Vasco, y al que agradezco haber atendido la llamada de Herrera en COPE, y espero que se recupere pronto del ojo.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.